Bueno, además de que, como todos los lunes, acá recibamos alborozado siempre, en el alborozo, a David Gistau, el hombre que vive aquí, y a Salvador Sostres, el hombre que vive allí. Salvador Sostres desde el subclub, que esto es otra cosa, ¿verdad?
Sí.
Sostres, buenos días.
Sí, buenos días.
Y el albornoz, ¿no?
No, hoy no, hoy voy vestido porque ha hecho un poco de frío ya, y entonces voy vestido y voy un poco más arreglado.
Bueno, sí, bueno. No sé. Ah, pues sí, David Gistau, que ha salido de su barreño.
Sí, ha salido un barril de Diógenes que aquí hay.
Exactamente. No, no os molesta que antes salude, y yo os dejo que le saludéis y le preguntáis lo que queráis, a José Luis García Muñoz.
Anda, decía yo que se parecía a este señor.
Sí. Querido García, buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. Estaba yo pensando, ahora cuando venía en el taxi, que hace que nos conocemos desde el 77, que estabas en Barcelona.
Estaba yo en Radio Miramar.
Sí, señor.
Sí, señor.
Fíjate.
No, el 77 estaba todavía en Sevilla, no, 79.
79, sí. Bueno, sí, bueno. Sí. Que no se dice pronto.
No, sí, es verdad, sí, es verdad. No.
¿Y tan malos fue que no venís nunca?
No, la verdad, yo voy mucho.
Es verdad.
Me quiero ir este fin de semana, además, si puedo.
Sí, sí.
¿Y cuántas entrevistas te habrá hecho, García? Pues hombre, desde luego a una por película.
Sí, yo calculo que alrededor de 8 o 10, sí, por ahí, más o menos.
Bueno, 8 o 10, 8 o 10 solo en Radio Nacional.
Sí.
Y otras 8 en Onda Cero, aquí es la primera, sí, que nos estrenamos, una larga serie de entrevistas. Que es, pues claro, ahora que con tu joven edad hayas decidido dar el salto al teatro, es, me parece noticiable.
Bueno, es puertas giratorias, ¿no? Porque evidentemente paso del cine al teatro, yo, espérate que no me busquen un lío. Pero, no sé, esa ha sido una cosa que no estaba prevista.
¿Qué hace que un productor, guionista, escritor, director, ganador de un Oscar, le interese la carne cruda del teatro?
Pues yo siempre he sido como del cine, igual, un aficionado, ¿eh? Mucho más ha predominado en mí siempre la afición, el aficionado al cine, en este caso también al teatro, que el profesional. Yo he podido hacer unas cuantas películas, creo que han sido 18, pero he visto 25.000, yo calculo, tirando por lo bajo. Entonces siempre seré más un aficionado que un profesional. Y siempre era una persona que iba mucho al teatro de chico, entonces en los teatros tenía una cosa que se llamaba la claque, con lo cual podías ir a una buena localidad, costaba muy poquito, y bueno, y realmente esto nace porque yo tuve un colegio especial. Eso se suele decir siempre, ¿no? Como mi padre era especial, pero en este caso es verdad, las dos cosas. Pero nos llevaban al teatro, a los de quinto y sexto, y veíamos maravillas como El Tenorio, que es una obra maestra de nuestra literatura, pero también, yo qué sé, Patata de Marcel Achard, cualquier obra que ponían en los teatros en Madrid. Yo creo que les hacían precio a la gente del colegio, evidentemente, o no les cobraban nada. Y bueno, eso influyó mucho en nuestra formación, ver teatro continuamente. Y cuando estaba en Preu cayó en mis manos un tomo que se llamaba Arte Nuevo. Y allí había obras en un acto, 8, 10, 12, quizá una docena, de gente como Alfonso Sastre, Alfonso Paso, Medardo Fraile, Carlos José Costas, José María Palacio, el que fue un gran actor y trabajó en la radio tanto, José Franco, Pepe Franco. Bueno, y entonces yo leí aquello y no tenía mucho que ver con el teatro que yo veía. Ojo, que a mí el teatro, digamos, normal, el de Miura, Edgar Neville, el de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, me encantaba. Me parecía maravilloso, Jardiel. Pero estos eran como unos hermanos mayores míos. Eran gente que cuando habían escrito esas obras que yo leí, debían de tener 21 o 22 años. Y eran algo más que, o yo intuí, algo más que una gente de vanguardia, una gente que se moría de teatro, sino que además eran como gente con mucho talento, que tú adivinabas que eran unos tíos especiales. Yo creo que todo el teatro que pasaba entonces por ellos, y que llegaba muy poco oficialmente, el teatro de Yelderov, el teatro de Beckett, etcétera, lo habían cogido y lo habían aspirado profundamente. Y entonces yo siempre pensé que eso era maravilloso. Y cuando hice la película You Are the One, les hice un homenaje, porque hay un momento que el maestro del pueblo le decía al personaje de Lidia Vos, yo sé que tú eres de Arte Nuevo, que eres amiga de Sastre y de Medardo Fraile y de Paso, te lo digo porque, y ella dice, sí, sí, efectivamente, porque yo quisiera montar un auto de Navidad en el colegio para los niños, a ver si tú me ayudas y me echas una mano y tal. Bueno, ella le contestaba, no, yo no creo que esté aquí para Navidades, etcétera. Entonces, bueno, quiero decirte que siempre he estado como muy cercano a esa gente. Y cuando me ofreció la posibilidad Juan Carlos Pérez de la Fuente hace año y pico, oye, ¿por qué no haces algo de teatro? Porque él sabía de mi afición. Además, a los dos nos había unido Max Saub, porque yo quería haber hecho el San Juan de Max Saub en cine. Pasa que era muy complicado hacer aquel barco enorme, lleno de judíos, que no los reciben en ningún puerto, ¿te acuerdas?
Sí,
y bueno, yo hablé con Gil Parrón a ver cómo podíamos hacer ese decorado inmenso, pero era difícil en los estudios españoles, en cinearte. Total, que se abandonó. Pero entonces él me dijo, yo voy a estrenar San Juan en teatro. Y me invitó, yo no pude ir, pero a los dos o tres días fui, bueno, a mí me gustó mucho, porque me gusta mucho más Saúl. Y entonces empezó una relación y cuando, insisto, cuando él fue director general me dijo, oye, para dentro de año y pico, vete pensando qué te gustaría hacer. Y dije, pues un homenaje a Arte Nuevo, pongamos una, dos, tres obras de esta gente y que se les descubra, ¿no? Bueno, evidentemente, Alfonso Sastre es uno de los grandes dramaturgos nuestros. Todavía no había hecho claro lo de la Escuadra hacia la Muerte, ni La Mordaza, ni El Cuervo, ni Ana Kleiber, pero también estaba ya Alfonso Paso, que era una de las grandes estrellas del teatro en España.
Tan diferente a Sastre, claro.
Sí, pero ambos tienen obras maestras. Paso tiene Los Pobrecitos, que es una de las grandes obras del teatro español, de la segunda mitad del teatro español. Y lo que he descubierto ahora, cuando me dijo, pues ponte en marcha y hacemos estas obras, es que yo he elegido una de Sastre, que es Cargamento de Sueños, que está escrita antes de Esperando a Godot, de Beckett. Y participa de lo mismo, de ese teatro existencial, de ese teatro de vanguardia, ese teatro incluso místico, ¿no? Es una cosa muy curiosa que lo hiciera con 21 o 22 años. Y curiosamente también, la otra obra, El Hermano, está escrita antes de Historia de una Escalera, de Buero Vallejo. Con lo cual sería como si en Historia de una Escalera dijeras, ¿quién vive en el segundo izquierda? Y dice, pues hombre, esta familia, pues vamos a hacer un corte y vamos a ver esta familia cenando una noche. ¿Qué ocurre? Todo esto son los años 49, 50, 51, en aquella inacabable posguerra, ¿no? Y bueno, y esta es la aventura en la que me he metido, que no creo que vuelva a hacer teatro nunca más, no creo que se repita esta experiencia.
Bueno, eso yo te lo he oído muchas veces con el cine.
Bueno, la última, el cine llevo alejado ya 5 años casi, y no creo que vuelva.
Ha sido más seria, sí, la verdad que la última.
Sí, no creo que vuelva.
Pero esto, hombre, se empieza... La técnica de poner una cámara, bueno, sabéis cómo ponerla.
Depende.
Pero aquí, en el teatro no hay cámara, por lo tanto es una plataforma. Y sobre esa plataforma has de mover gente, ¿no?
Sí, por eso se llama teatro de cámara.
Sí, claro. Y eso, no sé qué dificultad tiene, si para alguien que viene del cine.
Bueno, no. yo he querido hacer una obra de una representación como imagino que les hubiera gustado a ellos que se hiciera en esa época. Ellos estrenaban como podían en el teatro del Instituto Ramiro de Maeztu, en el Beatriz. Ellos mismos hacían todo, los decorados, y era Sastre el que hacía la obra, Alfonso Paso era el protagonista, o Medardo Fraile, o cualquiera de ellos, no sé. Pero en esa época estaba el teatro aquel del Group Theater en su apogeo en Nueva York, estaba Clifford Odets, Klurman, Elia Kazan. Yo he intentado que ellos pensarían que es como les gustaba que se hubieran hecho sus obras, como aquella de La Muerte de un Viajante, que te acuerdas que decía el padre, sí, aquí llega Billy Loman, cuando yo llego le decía a sus hijos, llega Billy Loman, y entonces todo el mundo me recibe y tal, y de repente dice, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba yo en Milwaukee, ¡bum!, se apagaba una parte del escenario, se encendía otra y ya estaba en Milwaukee. Ese tipo de teatro de los años 50 es el que yo creo que a ellos les hubiera gustado. Quiero decirte que yo he desaparecido en la puesta en escena y que lo que más me importa es que la gente les conozca, que estén con ellos y que puedan ver que estas personas tenían un enorme talento y sobre todo un amor al teatro como pocas veces se había, yo creo que se ha visto aquí en España. Entonces he intentado, incluso hablando con los actores, que la luz no sea como se hace ahora, que las caras están muy bien iluminadas, los proyectores los diriges a donde quieras. No, que formen parte de la atmósfera, que los actores, que la interpretación, que la actuación forme parte de la atmósfera, del clima de la obra, aunque haya que sacrificar las caras, que sea un entorno un poco, pues eso, esa luz, ¿cómo te diría yo?, esa luz de Las Meninas, esa luz convaleciente que tiene Las Meninas, que es un poco el reflejo que tiene que tiene la España de esa época más que de ninguna otra. Entonces, bueno, yo he intentado eso y desde luego nunca decir, que estoy aquí, que estoy dirigiendo, no, al contrario. Yo creo que mucho más que en el cine todavía, el teatro es un texto y unos intérpretes y no hay nada más.
Teatro español durante algo más de un mes, desde...
Cinco semanas,
desde el 18 de febrero. Bueno, si le da a todo Madrid por ir, entonces, ¿qué pasa?
¿O lo bueno, esto está o así. Esto es el teatro, no como cuando nosotros íbamos al teatro, que había un éxito y se prolongaba. Pues, Miura hacía Maribel y la Estrella Familia, estaba año y medio, y luego salió una compañía y hacía giras por toda España. Esto está así definido. Viene una obra, termina, viene otra, y nosotros estamos 5 semanas, vaya bien o vaya mal. Y es así, y no se vuelve a dar más. O sea, que no se va a ir por ningún otro lugar, pero sí sirve para, por ejemplo, a nivel muy muy personal, porque nos ha mandado una carta Alfonso Sastre diciendo que no cree que pueda ir, aunque lo va a intentar, que es nonagenario Alfonso, que nunca se esperaba que se hubiera encontrado una especie de renovación del grupo Arte Nuevo con una gente, no somos tan chavales como era él, pero que de repente pusieran en marcha aquel empeño de hace tantos años, del que yo creo que solo queda Alfonso. Hace año y medio murió Medardo Fraile, ¿no? Uno de los grandes cuentistas españoles. De
sí, los pero
más
los
grandes.
Intérpretes son jóvenes, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Muñoz es muy joven, la verdad.
Miguel Ángel Muñoz es joven, Ana Fernández... hay dos, hay una Ana Fernández mayor y una Ana Fernández más joven, y está también Gary Piquer. Bueno, los mismos actores hacen las dos obras, con lo cual es una
solución de continuidad. ¿Cómo es eso?
Yo las únicas peticiones que he hecho a Juan Carlos Pérez de la Fuente es que yo quería telón. El telón del Español es muy bonito, jugar con el telón a mí siempre me ha gustado desde niño. Yo veía, no es lo mismo un telón rápido que un telón lento, un telón que sube sin ningún tipo de sonido, que sube acompañado de una música. Entonces yo le he pedido eso y descanso, que la gente salga a fumar y a hablar por teléfono, ¿no? Y entonces hay que cambiar el decorado de una obra a otra, y hay que cambiar los actores, y hay que quitarles y ponerles barbas y cosas de esas. Entonces necesitamos 15 minutos. Y pues, entonces será así, con descanso como había antes. Uh-huh. Y con telón. Yo ya sé que esto puede parecer reaccionario, pero a mí el que quitaran el telón del teatro me pareció una de las catástrofes más grandes que han ocurrido en el mundo de la cultura. Decían que el telón era burgués, una bobada, porque lo bonito era sentarte y de repente decir, ¿qué habrá detrás? Y cuando se apagaba la luz y empezaba y se subía el telón, era magia lo que salía allí, podía ser la casa de Nora, en Casa de Muñecas, lo que fuera. Y lo mismo para el cine, cuando se acabaron las cortinas, cuando se quitaron las cortinas, se acabó una magia increíble, cuando se hacía la oscuridad y entonces iba con prisa el programador para que la gente no perdiera el metro, salía zumbando ya, la máquina se ponía en marcha y entre las cortinas ondulantes salía la Paramount, la montaña, o salían los reflectores de la Fox. Yo creo que quitar todo esto fue un error, ¿no? Entonces yo quiero telón y que se cuando acabe una obra caiga el telón y para cuando empiece otra se levante el telón, o sea, todo
muy como antes. Que subían y bajaban cuando la gente aplaudía y le volvían a saludar y volvían bajando, y volvían a levantarse y no sabías cuándo ya había que dejar de aplaudir, cuánto iba a subir o no iba a subir, aquella incertidumbre tenía
los famosos mutis.
Los mutis, sí. ¿Gistau va a ir a ver a Garci?
Sí, este jueves he sido invitado y iré con mucho gusto. Además, yo no me esperaba, como sabes, yo soy amigo de José, y en los últimos tiempos yo tenía esto no me lo ha dicho, nunca me cuenta sus proyectos, me encuentro con ellos ya hechos, es así como muy clandestino con los proyectos que él hace, los libros que escribe y demás. Pero yo, eso es una pregunta que yo quería hacerle a Garci, porque él sabe que durante los últimos años en que ha ido apartándose del cine, a lo mejor por impedimentos industriales y por cierta pereza relacionada con la parte más industrial del cine, yo pensé que Garci iba a romper a novelista. Yo, porque Garci lo que tiene, una característica suya, y lo ves cuando convives con él, es que tiene muchas ideas, tiene constantemente ideas. O sea, es una de las personas más capaces de pensar proyectos o embriones de proyecto que yo conozco. En un almuerzo te regala 4 ideas, que además él hace una, las otras te las deja y te las regala y las puedes hacer tú. Pero yo pensé, como básicamente yo lo veo como un narrador, como un escritor. Incluso cuando decías lo de la diferencia entre dirigir teatro y dirigir cine, es que no es tanta, porque además él basa su cine en la complicidad con los actores, en armar buenas interpretaciones, y eso en el teatro es incluso un terreno más propicio que el cine para ello. Pero yo pensé que terminaría rompiendo ahora a novelista para poder sacar adelante sus vocaciones narrativas sin tener que depender de toda la parte industrial, de juntar dinero, de convocar actores,
Y de alguna forma esta evasión al teatro a mí me ha sorprendido, yo no me la esperaba. Como amigo suyo y como seguidor suyo no me la esperaba.
Uh-huh. Pues, tú ves, hasta los amigos más amigos de repente te sorprenden.
No, yo lo que pasa es que lo del cine, yo estoy convencido, no fue una decisión precipitada. No, no, además es un recuerdo extraordinario. Yo estaba paseando por la Tercera Avenida de Nueva York a la altura de Bloomingdale's. Había ido a dar unas charlas para el Cervantes. Había hecho una película que a mí me ha gustado mucho, que fue lo de Sherlock Holmes, porque hoy estáis hablando aquí del Día de los Enamorados y del amor, y es lo que le preguntan a Sherlock Holmes. Tú nunca has investigado el secreto y el misterio del amor. Eso sí que es un misterio, descubrirlo. Y entonces, bueno, yo dije, hasta aquí he llegado y ya no quiero más un mundo con reuniones, quiero un mundo sin reuniones. No me quiero reunir con nadie ya, y explicar ningún tipo de proyectos ni cosas de esas. Y bueno, y entonces dije, bueno, esto sería como jubilarse de una profesión. No, porque voy a seguir viendo cine, voy a seguir leyendo de cine, escribiendo de cine. O sea, no es ninguna... En cualquier caso, sería una nostalgia jubilosa, ¿no? Porque, que viene de júbilo. Entonces, yo creo, no tengo necesidad de hacerlo. Escribir me gusta, pero no lo sé. Esto ha surgido así. Yo no esperaba que me iban a llamar para hacer teatro. Y he vuelto a hacer... Esto en cine se llama flashback. He vuelto a cuando yo tenía también 20 años y dirigía teatro, en cuadros de aficionados, en el Parque Móvil, en el Círculo Catalán, en muchos lugares, en el Teatro Club Atocha, y hacía obras de teatro, pues, desastre, por ejemplo, también hice el diario de Ana Frank, y bueno, luego lo dejé porque me dediqué profesionalmente a escribir guiones, pero no veo diferencia, son vidas de repuesto, el cine y el teatro y la pintura y la música. Yo creo que los que tenemos la suerte de tener una palabra que ya no se usa, vocación, pues es estupendo, ¿no? Porque no estás como desamparado. Por cierto, como os he estado oyendo el programa que habría dedicado ya al amor, yo creo que me tenían que dar algún tipo de personas algo, ponerme una placa, no, porque me la quitarían en 2 minutos, pero no, algo que recuerde a asignatura pendiente, que anda, que nos han hecho historias, hombre, cuando éramos novios tú y yo, Paquita y Purita, y vamos a aprobar la asignatura, anda, que no hay,
mira, ahora,
no
que me... ahora que hablas de esa época, otra conversación que tú y yo hemos tenido es cómo García tiene una serie de películas y asignatura pendiente corresponde a esa época en la que él clava perfectamente en la atmósfera. Yo creo que a lo mejor Solos en la Madrugada es la más cercana a esto. Clava perfectamente la atmósfera de la transición. Solos en la Madrugada, Las Verdes Praderas. Que de alguna forma hay un... Lo hablamos también tú y yo el otro día. Hay como un retorno,
sí,
de todo lo que se ha dado por fallido, que se concretó, que tu generación construyó y salió reflejado en esas películas tuyas. Que yo creo que de tus películas son las más apegadas a la actualidad de tuya de entonces.
Sí.
Igual que Crack es tu pieza de cine negro, tu pieza de comunión política y social con la España de tu tiempo es, pues eso, las películas de la transición. Y parece que también que casi son rescatables, porque hay como un bucle que volvemos a cierto tiempo, pero que da por fallido aquello. Yo no sé cómo ves todo eso y cómo ves tus películas de entonces ahora.
Bueno, yo intenté, cuando hicimos aquello, estar muy como hacer casi un documental de la época. Yo recuerdo que dije, no quiero vestuario, que van a ir vestidos como van ellos, como va prácticamente Fiorella Faltoyana, como va Sacristán, no me tiene que llevar un traje negro porque va a la audiencia y es abogado. Pero que cuando pasen los años esto sea un poco como el nodo, era la idea que teníamos Cindy y yo. Los autobuses, los coches son más feos que los que hay ahora, las fachadas
más grises, sí, más sucios.
¿Sabes? Todo era mucho más sucio. Eso no quiere decir, y como decía aquel, dice, no sabe usted cuando me alegro que me haga esta pregunta, señor Cristau. No sabe usted cómo me alegro. Que yo soy una persona de la transición española y me siento orgulloso de ello. Creo que se hizo en una época especialmente difícil, complicada, oscura, saliendo de una dictadura. Joder, la gente se puso de acuerdo por vez primera, que ya es difícil en España, que es un país donde no nos queremos. Y se puso de acuerdo y todo el mundo tiró para adelante porque por primera vez lo importante era España. Y entonces gente de distinta ideología, condición, de todo tipo, se dieron la mano. Y Suárez era un hombre de Falange, de camisa azul, y Fraga había firmado sentencias de muerte y Carrillo se había cargado gente en Paracuellos. Y dijeron, no importa, por primera vez lo que necesitamos es que este país tire para arriba. Y coño, de repente estabas en el año 82, 83 y era como si España estuviera en vacaciones. Tenías la sensación de que salías a la calle y estabas en vacaciones. Y la gente se hablaba mucho más que se hablaba antes. Yo recuerdo cuando mataron a John Lennon, joder, todo el mundo lo comentaba. Era una cosa tremenda. Entonces, Yo no digo que no, por supuesto, no se tenga que renovar todo en la vida, pero, hombre, ese ataque a la transición española, yo creo que es una época y un periodo de la historia de España muy, muy,
vale
muy
la pena
ejemplar.
Recordarlo.
Claro que vale.
José Luis Garci en el Teatro Español desde el 18 de febrero en este Arte Nuevo, un homenaje. Te quiero mucho, José Luis, te mando un abrazo.
Yo también, y muchas gracias por poner siempre la música esa de Tío Vivo.
Siempre la pongo.
Que me emociona mucho. Mí,
Pablito, el gran Pablito.
Yo también los quiero mucho.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Un beso.
Adiós.